Correo @radioactividades.org.
Facebook Radioactividades.
Twitter @reactividades.
@reactividades.
Julio Cabot.
Cristina Morán, por ejemplo, es un producto un poco muy particular de la radio de aquel entonces. Cristina vino a la radio para participar en un concurso en que se llamaba a una figura femenina para hacer dúo conmigo en El Cine y sus Estrellas, que era un programa de Rafael Gatti. El Cine y sus Estrellas tuvo varios nombres. Eran 15 minutos que se dedicaba a esa temática. Bueno, Cristina entró en ese momento, pero entra como una especie de locutora, acompañante, pero con una capacidad de absorber conocimientos notable y una pavorosa, tremenda ductilidad. Cristina con el tiempo se transformó en todo, en actriz, en animadora, en locutora, en saber decir avisos, y fue completa. Llegó a la escena, al teatro, en fin, llegó donde ella quiso llegar, ahí fue Cristina.
Buenos días, amigos, ¿qué tal? Me amado de sentir y cordial, y despierte cantando feliz. Es muy linda la felicidad.
Pastor Carrizo.
Cristina Morán, una vez, se tiene que acordar, estaba con mi señora en la Barra Maldonado, en la playa de la Barra Maldonado, y yo tenía la nena Carmencita, que tenía 12 años, más de 12 años no tenía. Estaba tirado en la arena, yo, mi señora, Cristina. Ella una vez me hizo una nota en ese lugar que salía mucha corvina, y a esta que le gusta, y yo digo, esta por Marisa que le gusta la pesca. Viene la nena y dice, mamá, ¿me dejas ir al agua? Claro, unas olas grandes había, ¿no? Entonces dice, sí, pero en la orillita, ¿eh? Le dice, en la orillita. Bueno, se queda conversando, pero no lo miraba. Ella miraba nada más que el agua y la nena que estaba allá. Y andaba con un botillita que era, me dice, el dragón este. Un botica de 12 años, 13 años como ella. Y le dice, señora, ¿puedo ir al agua con Carmencita? Sí, pero a jugar, le dijo, ¿no? Y entonces se fueron y empezaron a jugar, y hablaban y hablaban. Y Cristina las miraba y las miraba, y yo las miraba. Y Cristina, le digo, atendé la conversación, ¿qué mirás? Dice, una cosa, pastor, me dice, y esto es cierto, porque esto es Cristina, pero esta es la forma clavada de Cristina. ¿Qué carajo hablarán esos dos guachos?
Y en esto de tener presente a Cristina Morán en este fin de semana, hoy en domingo, es como si estuviéramos escuchando Carve allá por 1992, en el ciclo La Vuelta al Dial en 70 años, con motivo de los 70 años de la radio en el Uruguay. Raúl Barbero hizo un ciclo donde año a año aparecían las historias de radio en particular y también un personaje. En este caso, Raúl Barbero entrevista a Cristina Morán en este diálogo precioso de dos grandes de los medios uruguayos.
Cuando uno evoca a Cristina Morán en los días de su debut en Carve,
escucha alrededor los versos de Homero Expósito. Era más fresca que el río, naranjo en flor. La conocimos tramposa, cuando nos mentía la hora, porque cuando eran las 11:30, ella ya estaba dando las 12. Recuerdo un día en el patio de Carve, en que uno de los tantos cantaores flamencos que por aquí caían dijo al verla pasar: ¡Josú! Tiene los ojos más grandes que las manos. Cristina fue una de las épocas más lindas de Carve, acaso la más linda de todas, aquella de los años en que no había imposibles para esta emisora, en que sumábamos más de 20 los libretistas que escribíamos para 50 artistas de radioteatro y 8 parejas de locutores, en que llegábamos a las fonoplateas del Palacio Díaz o de Tacuarembó 1311, abriéndonos paso entre multitudes que esperaban que abrieran las puertas. Y no se crea que añoramos esto con nostalgia, que va, si el solo hecho de saber que lo hemos vivido, saboreado, festejado, nos devuelve la felicidad de esos días. ¿Es esto así, Cristina, o no?
Hola, Raúl, sí. Muchas gracias, sí, es eso así, sí. Nosotros vivimos... Yo estoy de acuerdo contigo que vivimos tal vez el momento, los años más lindos de la radio, donde nada era imposible, como tú bien lo dices, donde abordábamos todo, donde había esa cantidad de libretistas y esa cantidad de locutores y esa cantidad de actores, donde ustedes escribían incansablemente para todos nosotros, que hacíamos, que estábamos desde la mañana hasta la noche aquí dentro. Y la verdad, no tenemos ni tristeza ni nostalgia, tenemos la alegría de haberlo vivido.
Claro que sí.
Yo, como digo siempre, la alegría de estar, el agradecimiento de estar vivo, de estar sano, de poder estar ahora tú y yo frente a frente, y frente a través del micrófono estupendo que es la radio, de este vínculo que es la radio, poder estar con tanta gente que vivió también esta época nuestra y está viviendo esta de ahora, que
claro,
es otra, por Dios.
Claro,
ni mejor ni peor.
No comparemos.
No, para nada.
Es distinta, es una época
es
distinta.
Otra, claro. Y nosotros felices de lo que vivimos.
Claro, además está aureolada por nuestra plena juventud. Entonces,
¿qué te parece?
Todas las cosas,
¿qué te parece?
Adquieren una dimensión formidable.
Yo te voy a nombrar a ti ahora, en los años 50, el año 52, cuando el Festival de Cine, pero... ¿Te acordás lo que fue este lugar en el 50 con el campeonato mundial?
Sí,
con Don Raúl dirigiendo la transmisión. Atención, PPQ. Que casi me muero, socorro. Y bueno, eran esas cosas.
No sé si te acuerdas, Cristina, de lo que hizo Raúl al día siguiente de Maracaná. El de Maracaná. Porque vino acá una delegación de empleados municipales para decir que no les daban el día libre.
Uh-huh.
Y el 17 de julio era un día sándwich. Un lunes sándwich.
Sí, sí.
Entonces él agarró el micrófono y dijo: Germancito era Barbato, era el intendente. Germancito Barbato, yo te quisiera hacer acordar en este momento de las huelgas cuando éramos estudiantes. Que jamás íbamos a una clase cuando era un día sándwich. ¿Y qué pensás hacer con los muchachos? Hacelo salir, hazme el favor, que disfruten, que festejen. Y al rato estaban los empleados municipales.
¿Qué tal? ¿Qué te parece haber
el
hecho
poder
eso?
El convocatorio de la radio, ¿no?
Pero claro,
increíble,
y además
increíble,
en la época distinta de gente, de una cantidad de cosas.
Tú debutas en el cine y las estrellas. ¿Cómo se produce ese debut?
Mira, yo debuté en el año 48 en el cine y sus estrellas, un programa creado por Rafael Gatti.
Uh-huh. Gran amigo.
Él dice que es mi Cristóbal Colón, que él me descubrió. Quiere decir que hace 500 años.
Estás festejando tu quinto centenario.
Sí, no, yo aparecí aquí porque fue publicado en El Día, en el viejo El Día, un aviso, un recuadro que decía: señorita de buena presencia, buena voz y simpatías.
Ay, nada más que
y
eso.
Y presentarse en Mercedes 973, entonces yo tenía 17 años, la miré a mi madre y le dije: esto es Radio Carmen, mamá, ni se te ocurra, tu padre no lo podría tolerar. Digo, pero vos sí, mamá, podés ser mi amiga, ¿verdad? Sí. ¿Y tú te crees que tú eres, que tú reúnes todo eso? Sí, yo soy esta, dije. Y con ese gran...
presentaste gran... a Gatti, era Gatti.
Claro,
lo
solicitaban una voz nueva para iniciar este programa, El Cine y sus Estrellas. ¿Por qué, Raúl? Porque comenzaba el cine continuado,
claro,
en Uruguay,
claro,
que no existía.
Claro, sí, sí.
Entonces que se inauguró, ¿recuerdas? Con el cine...
En el Ariel. En el Ariel primero, las películas continuadas en el Ariel.
En el Ariel, y luego sí. Lo que se inauguró, perdón, lo que el metro con lo que el viento
con
se llevó.
Con lo que el viento se
¿te
llevó?
Acuerdas?
Sí, como...
Ahí está, primero el Ariel, tú tienes
razón, sí,
como
sí.
Me voy a atrever a discutir, es
no,
una enciclopedia,
por favor,
este
por
hombre
favor.
Andante.
Por
bueno.
Favor, es tu tarjeta entonces de recomendación para que Carve te confíe las transmisiones del Festival de Punta del Este.
Claro, porque prácticamente de inmediato, fíjate que yo comencé en el 48, en el 52, primer festival cinematográfico internacional de cine en Punta del Este, con ese hombre que fue un visionario, Mauricio Littman,
un
con
fenómeno.
Sus luces y sus sombras,
sí, sí,
fue un hombre impresionante que
Eli Piria,
cada uno,
son las sí, dos señor. Grandes figuras de todo acá, ¿no? La materia turística, la
sí,
dominaron.
Señor, sí, señor, no tengo duda.
Sí, sí.
Y este hombre creó el Festival de Cine, que hizo el lanzamiento de Punta del Este a nivel internacional, porque fíjate que acá vino Anita Ekberg, aquella mujer impresionante de,
sí, 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 sí.
De aquella película italiana.
Sí.
Después Cantinflas, Pedro Almendari,
Gerard Philippe,
sí, ese sí. Hombre espléndido francés que murió tan joven,
sí, sí.
Lana Turner, Walter Pigeon,
sí.
Pat O'Brien,
sí, sí.
Fue Silvana Pampanini.
Silvana Pampanini.
Fue impresionante, sí, la sí. Gente que vino. Esa sí. Gente era columnistas como Hedda Hopper, que era una personalidad temidísima
sí.
En la vida hollywoodense,
sí, sí,
porque era de terror.
Andaba con el serrucho, sí.
Ahí está, sí. Andaba con el serrucho, fue una de las mujeres, tal vez la única mujer que yo, a la cual yo escuché hablar espléndidamente bien de Marilyn Monroe en ese momento, uh-huh. Fíjate tú.
Tú estabas en una cosa informando de lo que pasaba en el
claro.
Cine, comentando películas,
claro,
pero la estás... vocación artística, ¿cuándo?
Y empezó acá, Raúl, porque fue todo evidentemente el nudo está acá, el nudo georgiano está acá,
claro,
¿verdad? Porque yo nací acá, entonces un buen día me dijeron de trabajar en radioteatro. Y yo que era muy muy audaz, no sé si era audaz o tenía muchas ganas, soy una mujer muy de muchas ganas de hacer cosas, de estar para de muy para adelante, y quiero estar, y quiero aprender, y quiero ser. Y me hablaron para hacer radioteatro, y empecé a hacer cosas, trabajé con Pedro López Lagar, trabajé con Héctor Coire, trabajé con Juan Casanova, trabajé con Violeta Ortiz, luego... Hicieron La Suegra, Mario Rivero escribió La Suegra.
Sí, sí, acaba de irse Marito.
Julio César Armi y
sí,
yo.
Sí, sí, sí.
Después, antes o después, Silvia Garrico y Nisha Oragin escribieron para mí Doctor Amor, especialista
sí,
en divorcio.
¿Cómo no?
Con Augusto Buenardo y la segunda etapa.
En la Fonoplatea, que tenía un éxito clamoroso.
¿Te acuerdas?
Sí, cómo
donde
no.
Desfiló gente impresionante.
Sí,
Blanca
sí.
Burgueño, Diana Vidal, una cantante.
Sí, 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 sí.
Digamos que ahí comenzó. Luego vino el... Yo estaba muy vinculada a gente de teatro en ese momento. Y fui empezando, comencé a vincularme a los teatros independientes, que era la euforia en
claro.
Ese momento.
Era la plataforma para llegar a un público muy selecto, además, ¿no?
De acuerdo. El primer elenco contratado por Canal 10 para hacer teleteatro fue el de Tinglado, uh-huh. Con La Zorra y las Uvas, de Esopo, que sí. Dirigió Rómulo Boni.
Sí, me acuerdo.
Y en los galpones de Canal 10... con gente de esta misma radio, con gente como Violeta Ortiz y otra más, hicimos por primera vez García Lorca en televisión.
Uh-huh.
Y por primera vez en circuito cerrado, que don Raúl Fontaine permitió que trabajáramos en circuito cerrado, hicimos en vivo, y hicimos La Casa de Bernarda Alba, que fue impresionante. Había sí. Gente que nos seguía la obra con el libro en la mano,
sí, sí,
para
sí.
Ver qué cortábamos, no se cortó nada.
Es notable, ¿eh?
Entonces todo nació acá, todo sí, mi sí. Deseo artístico, mis ganas artísticas, que yo ya las tenía... Bueno, se cristalizaron acá y luego seguí mi camino, ¿verdad?
Y además el teatro, ya casi enseguida, ¿no?
Enseguida el teatro, ¿sabes? Cuando empezamos, Raúl, yo empecé a subirme a un escenario, a pisar esas tablas y a sentir el mundo fascinante del teatro. Cuando salíamos a hacer las giras de Mi Suegra es una Fiera, o cuando salíamos a hacer ese otro programa de Silvia Garrico y Nisha Oragin, Los Galindes son así.
Los Galindes.
Que yo hacía la
qué
Coca
lindo.
Peñalver,
sí,
una amiga de la
programa.
Familia, que era precioso.
Qué lindo programa.
No, perdón, eso era, ¿no era Doldoine eso?
No, Los Paredes era
Los
de
Paredes. Verdad. Los Galindes eran
Los Galindes eran de Silvia Garrico.
Es cierto.
Sí, sí.
Y allí comencé a hacer teatro, y allí seguí. y allí seguí con los grupos independientes, luego me alejé, luego la televisión fue devorándome, pero siempre dejé el amor ahí del teatro y ahora estoy volcado.
Y además que la radio nunca se olvida, ¿eh?
No, por Dios.
Aunque hagas televisión y aunque hagas teatro y espectáculo, pero la radio, yo no sé si es el primer amor o qué es, pero se queda siempre escondidita ahí en el fondo del corazón.
Sí, lo que pasa es que tiene una magia muy particular la radio.
Sí.
Fíjate, Raúl, la televisión, que es magnífica, te da todo.
Sí.
¿Qué tenés? Tenés la voz, tenés los ojos, tenés toda la imagen, las orejas, el pelo, las uñas, los anillos, la cosa gestual. Pero acá tenés la voz nada más. ¿Te acuerdas la televisión, lo que era?
Sí, por Dios.
Yo salí de un concurso de 120 postulantes.
Ah, sí.
Acá no era nada de jugar.
No. Los grandes locutores fueron todos a concurso.
Creo. Pero por Dios.
El otro día recordábamos Héctor Amengual, Zita Rosa.
¿Qué te parece, Zita
Ganaron
Rosa?
Concursos por la voz. Y bueno.
Porque es la voz en la radio, es el único vínculo, el único medio de comunicación,
claro,
con lo cual tenemos que dar todo.
Sí.
El llanto, la alegría, la felicidad, la tristeza, el mal humor, las ganas, la no gana, el leer, el improvisar, todo tenemos que hacer, todo lo damos con la voz.
Pero por eso es, además, Cristina, es el máximo poder de comunicación, porque no tiene nada que lo distraiga.
Nada.
Porque en una imagen de televisión hay tanta cosa para ver,
sí, señor,
que no te concentras, pero acá hay que concentrarse en la voz del que habla, ¿no? Y entonces es esa sugestión rarísima, exclusiva y particular de este medio.
A mí me ha ocurrido con el paso del tiempo, claro, cuando uno está metido en la cosa, no, como que queda fuera, ¿verdad? No puede ser objetivo, ni puede ser... Pero con el paso del tiempo yo me convertí en oyente.
Claro.
Yo soy una gran oyente, yo soy muy radial. Si paso el tiempo que paso en mi casa, yo vivo sola, la radio es una gran compañía. ¿Cómo? Ahí, recién hace unos años, empecé a comprender al oyente. Fíjate,
claro,
que estoy confesando.
Claro.
Porque yo empecé a conocer a la gente a través de sus voces. Empecé a conocer sus estados de ánimo.
Claro.
Empecé a conocer a descubrir sus angustias.
Sí,
el
sí.
mal humor que puede haber entre dos que hacen un programa. El distanciamiento que puede existir. La armonía. Todo empecé a descubrir.
Sí, es un mundo.
Fíjate, bueno, lo que ha pasado a mi edad.
¿A tu edad? Nosotros somos gente sin tiempo, Cristina.
Qué lindo, es un poeta.
No, por Dios. Y ahora tu propio programa en televisión, en compañía, en Canal 5. Ahí está siempre la señora de Barbero.
Así, sí, no me digas, Elsa.
Atada.
Me parece bien, Elsa.
Y tu centro de la imagen y la palabra, donde tus alumnos se proyectan hacia un futuro promisorio,
uh-huh,
a impulsos de semejante docente,
uh-huh,
vas a hacer una obra muy linda.
Yo pienso que sí.
Bueno, todo este presente es muy bueno, Cristina, muy bueno. Y mucho nos alegramos de tus triunfos en todos los planos en que desenvuelves tu actividad. Te agradecemos infinitamente tu presencia en esto, que pretendió ser un modesto homenaje a una carrera brillante.
Muchas
te merecías
gracias.
Mucho más, pero el cariño a veces a corta distancia se hace aparecer importantes las cosas que uno modestamente se propone, ¿no?
Bueno, para mí es enorme la satisfacción y la alegría y el agradecimiento que tengo que te hayas acordado de mí.
Con todo
gusto. En estos 70 años de la radiotelefonía, lo cual no quiere decir que yo tenga 70, porque
no.
ya me llamaron para preguntarme eso. En estos 70 años de la radiotelefonía podamos estar juntos, Raúl, vos,
bueno,
yo y
un
tanta
privilegio,
gente.
Un privilegio,
sí. Muchas gracias.
Hasta
gracias
cualquier momento, Cristi. Un
hasta
beso a Carmencita y a la descendencia.
Gracias, lo mismo a él. Y a Cristina.
La vuelta al dial en 70 años. Programa de homenaje a la Radiotelefonía Nacional en la celebración de sus 70 años, que se transmite de lunes a viernes a las 15 y a las 21:30. Libreto y conducción, Raúl Barbero. Radiomontaje, Eduardo Soca. Selecciones musicales, Ana María Vélez y Daniel García. Con las voces del Departamento de Informativos de Carve y la locución del ciclo por Gastón Labadí.
Celebramos la palabra.